que fue naranja tuya, que subió de caliente sus pies, perfume su corazón.
Estamos escuchando material nuevo, que por supuesto para nosotros inédito completamente, aunque es edito del otro lado del charco. En esta suerte de ir y venir, que estamos, una buena costumbre, que estamos cambiando entre uruguayos y argentinos, desafiando a los piquetes, como decíamos siempre, ¿no? El swing está por encima. Y hoy nos visitan Florencia Ruiz y Gabo, y lo que estamos escuchando es Gabo. Buenas noches.
Buenas noches.
El ciclo Across the Charco, que llevó Urbano a Buenos Aires, que llevó a el UPENA, que llevó también al cantante de...
Nicolás Ibarbudo.
A Nicolás Ibarnico también, sí.
Bueno, trae, o trajo a Ezequiel Borra, a Coafer, Juan Ravioli, Flopa, Marcelo Esquiaga, Pablo Dacal, y ahora vienen Florencia Ruiz y Gabo para presentarse en el Central. ¿Qué día es?
Mañana.
Mañana a las 22 horas.
Sí, con un compatriota, con Eric Scutz, que va a estar también, un uruguayo. Va a estar ahí haciendo unas canciones.
Bueno, bienvenidos, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias.
A la arena del circo, ya está. ¿Están contentos de estar acá?
Muchísimo, muchísimo. Estoy fascinado, no conocía Montevideo. Y me encanta. Mucho, me gusta mucho. La ciudad barrio la definí.
¿Eh?
La ciudad barrio.
La ciudad barrio.
Sí, 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 sí. Es un gran barrio. Yo soy de Buenos Aires, sí.
¿Y vivís en la ciudad de Buenos Aires?
Y vivo en la ciudad de Buenos Aires, sí.
Porque viste que dice que Montevideo tiene más con Rosario que con Buenos Aires.
Sí, probablemente.
No,
probablemente.
A veces, ¿sabés lo que nos dicen? Muchos argentinos nos dicen, es el Buenos Aires que yo recuerdo de mi niñez. Es como era Buenos Aires
también
hace 40 años.
Eso. También me han dicho eso. Sí, probablemente. Sí, yo quería reconocer cosas de mi barrio. Yo vivo en un barrio periférico de la capital federal, en Mataderos. Y creí muchas cosas. Le decía a Freud, a la mañana salimos a pasear temprano, a caminar mucho. Y decía, esto parece mi barrio, parece Pompeya, parece distintos barrios de la capital.
Pompeya y más allá de la inundación.
Más allá de la inundación. Exactamente.
¿Y vos, Florencia, de dónde sos?
Yo soy de Aedo.
Ajá.
Que es un barrio de la provincia, digamos, de Buenos Aires. Uh-huh. Vivo en Capital hace un tiempo, pero...
Uh-huh. Ambos están dedicados... Vos tenés una profesión de historiador también,
sí.
Y que te dejó un poco de la canción, digamos, hasta que hay un reencuentro con las composiciones y a partir de eso de vuelta a los escenarios.
Uh-huh.
En el caso tuyo, Florencia, ¿cómo es el tema? A ver cómo... No sé cómo era que íbamos a manejar esto, Chiqui. Era la pregunta y la música, ¿no? ¿Todavía no escuchamos nada de Florencia? Ahora vamos a escuchar algo de Florencia. Se puede contigo. Bueno, ¿cómo es el tema?
¿En qué sentido?
En el sentido de allá, porque con el tema de... ¿Y qué estaba?
Que él es historiador y yo no.
Ahí está, exacto. Si están dedicados a esto full time.
Sí, nosotros estamos dedicados full time. Tenemos que trabajar de alguna cosa como para comer y todo eso. Pero...
¿Es
sí, estamos dedicados a eso. Yo... trabajo de maestra.
¿Maestra de qué?
De música. Maestra de música.
¿En particular?
Claro, para niños. Para niños chiquitos en el jardín.
¿Estuvieron viendo el Across the Charco de los que fueron de acá para
no,
acá?
No, pude ir, no pude ir. ¿Vos, Gabo, fuiste?
No, porque se hicieron justo los días que yo trabajo y lamenté muchísimo no poder ir porque era gente que me había encantado. Claro. Iba a ver, pero bueno. Horarios de trabajo son los horarios de trabajo.
Sí, mientras... sí, por supuesto. Hombre respetuoso. Gabo, lo que escuchamos, ¿cómo se llamó?
No sé lo que hemos escuchado.
Cuando entramos.
Creo que sí, Árbol de Naranjas.
De Naranjas, que está en el segundo trabajo tuyo.
Exactamente.
Vamos a escuchar un poquito de Desato, el tema de Florencia. A ver, para hacer la introducción como corresponde.
Oh, quizás
qué es este desalto entonces?
Es una canción del disco Correr. Esta canción está producida por un amigo mío, sí, grabó todos los instrumentos él y hizo lo que quiso con esta canción, Seba Landro. Está en el disco Correr.
Y vos decías que era una trilogía.
Claro.
Formaba parte de...
Claro, Correr cierra la trilogía que contiene centro, cuerpo, y después Correr.
¿Sabés que en general hay una constante en todos los músicos argentinos, o casi todos los que han venido en Across the Charco, cuando hablan de sus discos en general son producciones de independientes, ¿no?
Sí, bueno, no sé, pero...
Sí, la mayoría tiene discos, sí, independientes. ¿Por qué se produce eso de sacar los discos de forma independiente? ¿Es porque lo eligen así o porque hay dificultades para acceder a los sellos grandes o...?
No sé, Gabo es más experto.
Estamos expertos en la materia. A ver.
Para mí es un poco las dos cosas.
Es exactamente las dos cosas.
Sí.
Estamos los que elegimos no entrar en los sellos y están los que no pueden entrar y les gustaría. Uh-huh. Y bueno, y hacen sus producciones mientras golpean las puertas de los cuarteles. Pero... particularmente dentro de los que elegimos estar fuera, tiene que ver justamente con la independencia, de todo tipo de independencia, ¿no? Y sobre todo estética.
Claro.
Y además porque, bueno, nosotros somos artistas nuevos para los sellos y ya no hay una política en los sellos multinacionales y en los... bueno, hablemos de los sellos multinacionales, los sellos grandes con presupuestos importantes, de desarrollar artistas como había hace 10 o 15 años atrás. Había un presupuesto de desarrollar artistas con 3 discos en 5 años,
¿y
etcétera,
por qué se
etcétera,
produjo
etcétera,
ese cambio?
Y porque ahora hay que hacer dinero más rápidamente porque ya no se venden tantos discos.
Claro, el negocio del disco ya no existe.
Exactamente.
Claro, claro.
Entonces, bueno, justamente no se puede permitir poner una suma de dinero que va a haber en tal vez en otra gestión con otro gerente comercial, uh-huh, va a haber sus frutos, sobre todo porque bueno, los productores y los y el staff de planta permanente de los sellos sueñan con irse a Nueva York y con ascender dentro de la empresa, irse a México y ese tipo de cosas. Uh-huh. El cursus honorum, ¿no? La guerra de los honores dentro del...
¿Y qué significa para ustedes en ese panorama que está bien pintado además, donde ya el negocio no es vender discos?
Uh-huh.
¿Cuál es el panorama de ustedes, por ejemplo, como compositores e intérpretes? ¿Es una carrera fuerte, es una vocación fuerte, es un hobby fuerte? ¿Qué es?
Para mí una vocación. No creo que se pueda escapar de eso. Sí. Me da esa impresión como que... bueno, ya está, como que siempre construyendo para que las cosas estén mejor y para componer mejor, para hacer mejores discos, para tocar mejor, para tener más amigos, no sé, pasarla bien.
¿Vos pensás lo mismo? Algo después te digo por qué.
Puntualmente sobre qué, si es un hobby o es una vocación,
claro,
o algo.
Claro, como está planteada la carrera, ¿no? Frente al mercado.
No, lo mío es combativo, directamente combativo. Es decir, yo uso mi canción y mi manera de interpretar como un arma ideológica, directamente, así de explícito. Porque lo hago desde la independencia por elección y porque lo hago... mucho mejor que, es decir, sin falsa modestia, ¿no? Es decir, mucho mejor desde la independencia y nosotros vendemos seguramente muchísimos más discos que muchas bandas que están dentro, muchos solistas que están sponsoreados y que están subvencionados y que son empleados de los sellos multinacionales o de los sellos discográficos. Y justamente un poco lo que siempre digo, que cuando perseguíamos el número en los 90 de meter mucha gente en los conciertos, de buscar contratos discográficos, eso era esquivo. Y ahora que nosotros no nos interesa eso, eso no nos es esquivo. Vendemos muchísimos discos, agotamos las ediciones de nuestros discos, hacemos más discos, llenamos los lugares donde tocamos en Buenos Aires. y en el interior de la Argentina también, generalmente. Entonces, bueno, es decir, yo creo que hay algo, y justamente la calidad de todos estos discos de producción independiente pone un poco en blanco sobre negro la producción de los sellos discográficos mainstream, es decir, de con grandes capitales puestos. Es decir, ¿cómo puede ser que este disco salga 100.000 pesos y este disco salga 3.000 pesos? Y este disco hay que pincharlo y pincharlo y pincharlo para que venda, y hay que hacerle un video y hay que hacerle una rotación muy pesada en las radios, y hay que meterlo. Y nosotros vamos así, donde la canción nos lleva. La canción no nos lleva a ningún lado. Es decir, nosotros no llevamos la canción a ningún lado, la canción nos lleva a nosotros.
¿Cómo ven el futuro del disco? Volviendo a esto que estamos, o siguiendo con esto que estamos hablando. Sí. Porque con toda la nueva tecnología, con la internet, con la piratería, con la descarga de música, los downloads de internet y todo eso, da como para pensar que el disco tal como se lo ha concebido hasta ahora está en vías de extinción, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes que va a pasar en los próximos años? ¿Con la forma de comercializar la música o de presentarla al público?
La verdad que no sé. Lo que sí sé es que no se están vendiendo discos en ninguna parte. Uh-huh. Parece que en Japón también bajaron las ventas terriblemente. Uh-huh. Que era un mercado súper grande. Y una amiga que tengo que está haciendo un disco instrumental, le pidieron todos cantados, por ejemplo. Ella es japonesa. Todos cantados porque todo el mundo quiere karaoke y nadie quiere comprar nada, entonces...
Qué imponente.
No, yo he escuchado en Japón, sobre todo, hay una gran piratería de los intermediarios que llevaban discos para allá, hacían una factura, así fabricaban, uh-huh. Y a vos te descontaban lo que yo, no, mirá, llevé 100 y allá hay 1000.
Sí, eso también escuché.
¿Allí?
Sí.
¿Ustedes qué venta tienen de discos más o menos? ¿Tienen idea? ¿Cuánto es la venta de un músico independiente? Por ahí viene la pregunta.
Bueno, yo pude pagar la mayor parte de las ediciones que hice de mis discos con los discos que vendí para Japón. Yo edité allá, pero a su vez, por ejemplo, Correr, lo pude terminar de pagar gracias a que...
¿Y que son 1000, 2000?
No. Va, no sé. Yo Correr, por ejemplo, no agoté los 1000. No los agoté. Uh-huh. No sé cuántos tengo, no tengo demasiado.
Mil es una buena venta de discos.
Sí, Gabo, sí, vos agotaste tus ediciones, pero yo no.
Yo ahora estoy por mandar a fabricar la cuarta edición de Canciones que uno no debería cantar, que eso suma 3.000 discos en la calle, vendidos en los shows y vendidos en las disquerías independientes, y de todos los sólidos ya estoy en la segunda edición.
Y la venta de los shows es una modalidad que está creciendo cada vez más, ¿no?
Es que es así.
Es por ahí la cosa.
Es eso,
exactamente.
Es decir, aparte, yo vendo los discos de Flor en mis shows, ella vende mis discos, claro. Yo vendo discos de otros amigos venden mis discos. Yo por eso creo es que por más que uno trate de decir que o trata de limpiar un poco de la cuestión ideológica y combativa de todo esto, es inevitable. Es inevitable. Chiste o no, hay gente que nos mira con desconfianza y no nos quiere mucho.
Bien, le están haciendo una roncha. Gabo, mi vida es un vestido.
Es lo que vamos a escuchar ahora.
A ver un pedacito, dale.
Mi vida es un vestido descosido, con una manga al hombro y otra a la falda, el cuello sin bordado y el escote ajustado, asfixiante, ahogado, deslucido. Labiada hacia un costado, violetas y amarillas como un fuego apagado. Mi vida es un vestido de verano, es un vestido corto, muy corto y abrigado. Oh, también amar. Mi vida es un vestido perdido y olvidado, con toques portentosos de colores apagados. Mi vida es un vestido que juntos silbamos sobre la sombra larga de cuando nos amamos.
En el disco de edición independiente del 2006, Todos los sólidos se desvanecen en el aire, Gabo, a quien estamos escuchando ahora, Gabo Ferro, dice lo siguiente en este texto de carátula: a mediados del siglo XIX, Marx y Engels advierten los efectos demoledores que las leyes del mercado moderno y la producción capitalista ejercen sobre la cultura, asemejándolos a un fluido que intoxica todo lo que alguna vez resultó firme. Esto sólido tiene espacio y tiempo, tiene historia, lo líquido es inestable, no se compromete al espacio ni al tiempo. Para hacer música en algún momento se necesitó al músico, a la mejor melodía que pudiera crearse y a la mejor letra que pudiera escribirse. Hoy en general estos elementos ya no son indispensables para que se conforme un repertorio ni se haga un disco. ¿Qué nos hizo perder de vista qué, si bien las acompañan más o menos sinceramente dependiendo de cada caso? La imaginería, las agencias, los medios masivos de difusión y comunicación, los productores full time, los diseñadores gráficos, los sponsors y las compañías discográficas hacen los discos pero no las canciones. ¿Por qué algunos músicos se representan en imágenes antes de imaginarse su mejor canción? ¿Qué nos lleva a pensar en fotografías o en dibujos como una cuestión obligatoria para un disco? Se ha establecido un patrón de producción que apunta a instalar por un determinado periodo de tiempo un solo arte, una sola imagen plástica, una sola música, en definitiva, una sola canción, que, lejos de resultar democratizante, resulta anudadora de identidades. Que no se confunda lo fundamental con lo accesorio. Un disco son canciones, un disco es música. Lo demás es agua que se evapora en el aire, dice esta carátula, absolutamente blanca y donde solamente está el texto, no jugada al diseño gráfico y a todo eso que nombra justamente en este texto.
Mañana en Rondó y Colonia, que es central, a las 22 horas, cerrando el ciclo de Across the Charco, se presentan Florencia Ruiz, que tiene una trilogía, hemos escuchado alguna cosa de la trilogía de Florencia, y que además tiene un disco de reversiones, sus temas cantados por otros. Eso está bárbaro, ¿no? Además, para una artista joven, está bueno que uno se dé manija. Si los brasileños lo hacen mucho, nosotros no nos damos mucha vuelta. En Argentina también se hace, ¿no? Y está Gabo con nosotros, que presenta sus dos discos, canciones que un hombre no debería cantar. Me parece alucinante este nombre. Y como decía Rivero, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Pregunta: ¿qué bolilla le dieron en Buenos Aires a Across the Charco? Es decir, ¿cómo ven ustedes este proyecto de ida y vuelta entre Argentina y Uruguay? ¿Se han dado bolilla o no?
Bueno, yo insisto con esto. Es decir, el proyecto me parece buenísimo porque desde siempre, todo el tiempo están cruzando músicas, todo el tiempo. Y nosotros generalmente tenemos a las grandes figuras del Uruguay siempre y generalmente los nuevos también vienen. Y la gran cosa de Across the Charco es apersonarnos a los uruguayos en Buenos Aires y a personarnos a los porteños en Uruguay. Y eso es una movida compleja, porque allá fueron muchos con sus bandas, muchos uruguayos con sus bandas, etcétera. Estos tocaron en un lugar muy lindo que es en la calle Corrientes, en el Centro Cultural Ricardo Rojas, que depende de la Universidad de Buenos Aires. Eso es toda una movida. Y nosotros fuimos 8 que estamos viniendo para acá. Entonces es genial el hecho de lo que siempre se escucha y de manera clandestina traernos y ponernos sobre un escenario tan lindo como es el Central y ponernos ahí y mimarnos mucho. Así que yo creo que es bárbaro eso, es hacer real algo que está siempre así como en los beats.
Se lleva el cor, ¿no? Es esa onda, ¿no?
Claro. Hay una pregunta recurrente que se la hace.
se la hemos trasladado a todos, a Ezequiel Borra, a Coafera, a Ravioli, a Flopa, a Esquiaga, a Dacal, a todos los que han estado con nosotros, y que es como de cajón, y es preguntarle a ustedes, bueno, ¿qué músicos uruguayos conocen? ¿Qué han escuchado más de la música uruguaya, no? Pensé una curiosidad.
Yo, Daniel Biglietti.
No, pero Daniel Biglietti, mirá, tiene un programa en esta emisora, Daniel.
No te lo puedo creer.
Se llama Tímpano.
Con un dijito, no me acuerdo si se llama Trabajo de Hormiga. Uno que no sé si tiene ese tema, que él toca en vivo, un concierto. No sé.
Sí, hay un disco en vivo, sí. Sí.
Bueno, ese disco me acompañó toda la infancia.
¿Fuera en la época del exilio?
Sí. No, pero hay un disco en vivo. Sí.
Es el disco en vivo. Sí. Ese es lo que más.
Así
creo,
que mira, Daniel Biglietti. ¿Y vos, Gabo?
Y yo, mucho, pero desde los clásicos, desde, no sé, desde los Fattoruso, Rada, Ross. Ross, sobre todo durante la dictadura, estudiaba con un maestro de música que me hacía escuchar mucho Ross. Uh-huh. Y después, bueno, un tanto menos de la movida rockera, de la puerca, de No te va a gustar,
sí.
Pero también escucho, y sí, mucha música uruguaya.
Es curioso, ¿sabes qué? Todos los otros...
Zita Rosa, Ni hablar.
Ajá, ahí está, Ni hablar, maestro.
Ni hablar. Yo tengo un tema que se llama El amigo de mi padre, donde a veces... yo me tomo el terrible atrevimiento de jugar a citarrocearlo el tema, porque tiene una cosa así como muy...
Pero te iba a preguntar por tu parámetro, por tu paradigma, por tu ícono de estilo, porque poco tiene que ver con Zita Rosa. Yo te decía justamente eso de... me atraganté, ¿será que me estoy poniendo viejo, no?
Defecto pintura todavía. Claro, defecto pintura.
No son los goles de Peñarol, no son los goles de Defensor, no sé qué me pasa. El estilo tuyo es un estilo muy amplio, con una escala muy amplia, haciendo un falsete, es rarísimo, porque Zita Rosa es una cosa que me digo... Muy
bueno, pero ese tema justamente estoy diciendo, no más claro. Que eso.
Lo que me llama la atención, ¿sabes qué? Es que hay dos nombres que todos los otros que estuvieron antes de ustedes los nombraron y ustedes no los nombraron, y son Eduardo Mateo y Fernando Cabrera. Ustedes no los dijeron, eso.
Sí, sucede que, bueno, que podían nombrar, que se llama Ana Prada.
Ana Prada, ejemplo, también, claro.
Bueno, es decir, Ana...
Está haciendo una linda carrera, Ana.
Hermosa, tiene un disco hermoso.
Disco precioso, sí, muy lindo.
Sí, y bueno, y Jorge, sí. Y bueno, Jorge Drexler me refiero. Sucede que, no sé, más allá de una escucha eventual,
claro.
Yo a Fernando no lo escuché mucho, no puedo decir que lo escucho,
sí,
mucho,
sí, claro.
Que puedo nombrar muchas canciones de él. Uh-huh. Pero sí, se escucha mucho, están los discos editados,
sí.
Hay yo mucho.
Yo creo que no pasó, nunca lo que está pasando ahora parece tan cercano, ¿no?
No.
Siempre hubo un divorcio medio fuerte.
No, para nosotros Buenos Aires siempre fue una especie de tierra prometida a la que accedían muy pocos. Pero muy pocos. Y últimamente, como dice Fernando, y yo concuerdo...
El furor de Rada en los 80, con...
Sí, entró Rada, luego entró Jaime, y luego entró Maslía también, bastante.
Bueno, Leo es un
maestro total. Maestro total.
Yo estudiaba en una escuela donde él a veces iba a tocar, y yo me acuerdo que era como...
No, Leo es un genio.
Es un genio.
Sí, pregunta Jenny, de Punta del Este, dice, muy bueno, yo quiero comprar un disco de cada uno. ¿Dónde pueden comprar los discos? En Central, me imagino.
Sí.
Ni hablar.
Jenny, ¿te tomas la onda?
La onda. La onda era una compañía enorme de ómnibus que cerró hace 20 años, les aclaro.
O viniste a la bucha de alguien y te en la Central mañana y anoche y compras los discos acá.
En caso Gabo, que no pueda, si no puede acceder online, en la página de Flor o en la mía.
Está bien.
Decímelo vos porque yo no leo nada. A ver, ¿qué es esto? Antes Florencia. Bien. Bueno, nos vamos.
Enmudeció de golpe. Tenemos lo de las entradas, ¿no?
A ver si puedes entender esto que dice la productora, por ejemplo.
Nos vamos con Gabo.
Ahora vamos a poner un tema de Florencia. Se llama
Revolta. No, pero acá dice, nos vamos con Gabo. El tema hace referencia a Zita Rosa, El amigo de mi padre. Lo entendí.
Antes vamos con un tema de Florencia.
Antes con un tema de Florencia. Sí, no entendí nada. Está bien. Está todo bien.
Bueno, ¿nos despedimos acá? No, primero Florencia, dale.
Incluidos
Teresita de Florencia, no sé si viste el documental, hay que seguirla también, ¿eh?
Sí, cómo no.
Ay, Dios, cómo no. Divino. Dice Cristian, tengo los dos de Gabo. Perdón, mira lo que...
Mira, a ver, dale.
Esto es jugar la Copa Libertadores.
A ver, ¿qué dice?
Tengo los dos de Gabo. Canciones quedó en manos del Darno. O sea, dice que en las mejores manos. Dice Cristian que viene camino a la radio. El Darno, que marchó, falleció hace un par de meses.
Ajá. El 7 de marzo.
Uno de los grandes... El juglar...
El baladista más grande que...
Ahí está.
Sí. Baladista grandioso.
El juglar más grande que hemos tenido en los últimos 30 años.
Sí.
Y este, y tenía, quedó un disco en manos de él.
Cristian es un columnista de cine nuestro y que interviene en el programa y que es gran fanático tuyo, ¿eh? Me habló lo mejor de vos. Hace, viene Gabo, pa, lo mejor de lo mejor, así que...
No sé. Bueno, Gabo y Florencia se presentan mañana en Central, a las 10 de la noche. Quinto Caprinero.
Eric.
¿Las damas?
Eric,
que es uruguayo.
Es uruguayo, después Flor, con sí, una invitada.
Yo voy a tocar con una amiga, ¿con Ana quién? Paula Chuchman, va a tocar flautas.
¿Viene de allá?
No, vive acá. Uh-huh. Es de allá, pero vive acá.
Vas a tocar guitarra y ella en flauta.
Sí.
¿Este repertorio de la trilogía?
No, voy a tocar casi todos temas nuevos.
Uepa.
Voy a probar, sí.
Está bien.
Vamos a ver.
Está buenísimo. Bueno, Mataderos y Aedo presentes, entonces mañana con nosotros. A los que llamen ahora por el 9028-110, las tres primeras llamadas, tres entradas dobles, y hay que recordarles que la venta de entradas anticipadas en la red UTS es de 100 pesos el valor de las entradas. Así que 9028-110, tres entradas dobles. Gracias por acompañarnos.
No, gracias.
Suerte mañana.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Y también habrá discos a la venta.
Sí, claro.
Importante.
Nuestros y de compañeros nuestros también.
Buenísimo.
Nos vamos con Gabo, a ver.
Peor secreto, un silencio compartido, para nadie era un misterio, para mí no había misterios. Pagaban tardes enteras, conversando de sus cosas, yo caminaba adelante, jugando con la pelota, mientras mi mamá lloraba, mi mamá siempre lloraba. Yo siempre me escondía con mi papá, me quedaba. Porque sabía que venía cuando mi mamá no estaba. El amigo de mi padre, el hombre que más quería. El hombre que más quería. Y cuando le preguntaba cómo era su familia, me decía que tenía una doble biografía, cosa que yo no entendía. Y el amigo de mi padre le conversaba al oído, y mi viejo sonreía, llenaba el cuarto vacío. Tomaban litros de mate y tiernamente me atendían. Mi padre era mejor padre cuando su amigo venía, cuando a su amigo veía.
Al carajo el bicho de gráfico y el marketing.
Mira que poquita el nene, este tema. Para Gandhi. Este tema sí que hace referencia al de Gabo, que hace referencia a Zita Rosa. Pero atención, que hay tanta ansiedad por ver el show que se adelantó 30 minutos. 21:30, no 22 horas. ¿De acuerdo? Ustedes también llegan 21:30 al show, si no van a llegar tarde a su propio show.
No, van a llegar más temprano.
Bueno, gracias por la visita.
A ustedes.